Dice Romanos capítulo 12, versículo número 12, ahí estamos detenidos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya lo decía nuestro hermano, hemos abierto un estudio, digamos, particular dentro de este marco de los deberes cristianos. Tan importante, hermano, todo lo que hemos recorrido. Yo hacía una mirada breve, los dones espirituales, ¿no es cierto?, partiendo de la humildad que el Señor siempre nos llama. Y aquí en el capítulo 12, versículo 12, también son parte de los deberes cristianos, la actitud delante del Señor, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, el gozo que produce la esperanza, una iglesia que deja hablar de la esperanza, es una iglesia que se enfrasca en lo terrenal. Pero nosotros sabemos a la luz de la palabra, hermanos, que lo único que produce gozo al creyente es lo que viene, es saber que tenemos un futuro de gloria con el Señor. Eso produce, ¿no es cierto?, esa alegría que sobrepasa un entendimiento meramente humano, porque el gozo no es una mera alegría, sino que es una complacencia extrema de lo que ya tenemos y de lo que vamos a recibir en el futuro. De manera que el inconverso no tiene gozo, no puede tener gozo, solamente tiene chispazos de alegría, de algarabía, ¿cierto?, en la fiesta y cosas por el estilo. Pero después que eso pasa, después que pasa la música y podríamos decir pasa el efecto del alcohol y de todo ese tipo de cosas que estimulan a la humanidad, después viene nuevamente la desesperanza, el sinsentido de vivir. Pero gracias al Señor, y por eso que siempre hago esta salvedad, nosotros no somos mejores que ellos. Lo dice Pablo a los romanos, ¿no es cierto? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pero nos gozamos porque el Señor ha puesto una esperanza en nosotros. Ya hablamos bastante de eso, da ganas de seguir hablando porque recorre las Escrituras el tema de la esperanza, hermano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece esta palabra bendita que es esperanza. Pedro decía que nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva, ¿cierto? No es algo teórico, no es algo muerto, sino que es una realidad. Y eso, por supuesto, nos produce gozo. En segundo lugar, ya lo vimos en el plano temporal, Pablo nos llama también a estar constantes, perseverantes en la tribulación, sufridos en la tribulación, soportar la tribulación, porque la vida del creyente es una constante tribulación. Nosotros tenemos una lucha constante, acuérdense que no solamente somos hijos de Dios, sino que también la Biblia nos enseña que somos soldados de Cristo, estamos en un campo de batalla. Y tenemos tres enemigos que enfrentarnos, ¿cierto? Siempre lo decimos y lo recordamos. Tres enemigos: Satanás, el diablo, el mundo, es decir, este sistema imperante. Y otro enemigo que a veces no nos damos cuenta, que es el que está dentro de nosotros, es decir, nosotros mismos. A esos tres enemigos tenemos que hacer frente, amados hermanos, y muchas veces nos vemos enfrentados en tribulación. Ese es el plano temporal, evidentemente lo que nos sostiene es lo que ya hablamos, lo que se nos viene, la esperanza de gloria cuando el Señor nos venga a buscar y las tribulaciones queden definitivamente atrás. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, estamos viendo este tema de la oración. Pablo dice perseverantes, constantes en la oración, un ejercicio que es parte de las actividades, como lo hemos llamado una vez, los pilares de la iglesia primitiva. Anote ahí que Hechos 2.42 nos da luz la escritura de que los primeros cristianos se dedicaban prácticamente a desarrollar esas actividades. Primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro pilares que sostienen la iglesia de Cristo y que nos permite entender, amados hermanos, que nosotros debemos ejercitar esto. En lo personal, creo que es el área más descuidada de nosotros, la oración constante. Y cuando digo oración constante, no solamente circunscrita a ese aposento que es tan importante, ¿no es cierto? El Señor dijo, y lo vamos a leer ahora porque hoy día vamos a avanzar en este tema, quizás lo terminemos el tema de la oración, es muy fecundo, hermano, podríamos alargar mucho, pero ya lo hemos estudiado de manera particular. El Señor dice, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, a tu dormitorio y cierra la puerta. Lo decía nuestro hermano, los religiosos les gustaba orar de manera pública, que los vieran, ¿no es cierto? Los fariseos en ese tiempo. Pero tú, cuando ores, cierra la puerta. Pero no solamente eso, sino que debe ser una constante de nuestra actitud para con el Señor en nuestras actividades diarias. Voy caminando por la calle, voy en la locomoción, haciendo nuestros quehaceres en el trabajo, ¿no es cierto? Las dueñas de casa, los jóvenes, etcétera, en el colegio, donde sea. Siempre nuestra mente ejercitando esa dependencia, ese ejercicio constante de orar. Y ya vamos a ver lo que significa orar, hermanos, repasar al menos, porque es tan bueno eso de recordar que oración es entrar en la sintonía con Dios, es entender la voluntad de Dios. Oración nunca la debemos interpretar como algo que definitivamente el Señor tiene que responder conforme a lo que le estamos pidiendo. No es así. Ya lo vamos a ver. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Algunos pasajes selectos, solamente mencionar, los voy a resaltar, ya lo citaba nuestro hermano también. Salmo capítulo 5, verso 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Note que David reconoce la soberanía de Dios. Eso es muy importante. Cuando vamos en oración, entendamos de que estamos orando a un Dios soberano, sentado en un trono, que conoce todas las cosas y que siempre va a hacer lo que Él estime que es correcto, no lo que nosotros queramos. Oh Jehová, dice el salmista, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quiero resaltar solamente eso, lo comentaba yo, el esperar en el Señor. ¿Qué nos cuesta esperar, hermano, cierto? Salmo 37, Salmo de David también. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Dios, ¿y qué más dice? Y espera en Él. Que el Señor nos ayude, cuando vamos en oración, a esperar en Él. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. El otro pasaje que leíamos la semana pasada, Efesios 6, 18, orando en un presente continuo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y agrega algo más, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué necesario es orar, velar como creyentes individuales, pero también como miembros activos de una iglesia local. Orar por cada uno de nosotros, hermanos. Todos orar los unos por los otros. Necesitamos de eso, hermanos. Que el Señor nos ayude también. Finalmente, veíamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, donde para mí, este es el texto predilecto mío cuando hay afán, cuando hay ansiedad. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Debemos hacerle ver lo que nos está pasando al Señor. No guardarnos los problemas, hermano. Normalmente uno como ser humano busca una persona tangible, ¿cierto? Un amigo, un hermano en Cristo que pueda escuchar. Pero el Señor primeramente quiere que nosotros le hagamos conocer a Él lo que nos está pasando. En oración, en ruego, dice, con acción de gracias. Porque también la Biblia nos enseña que por todo demos gracias al Señor, por las cosas buenas y por las cosas malas. Por ejemplo, decía un hermano, una lección muy simple, decía, en lo bueno nos gozamos y en lo malo aprendemos. Ah, qué bueno, qué sabiduría, hermano, ¿eh? Es cierto, cuando uno le da gracias al Señor y ora por las cosas buenas que nos han pasado, que nos hacen reír, nos gozamos. Pero cuando las cosas no andan muy bien, estamos aprendiendo. Y eso también es bueno. Muy bien, también dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, note usted, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay algo más importante que nuestra mente sea guardada en Cristo Jesús, sea vigilada, esté siempre ahí. Porque nosotros debemos entender que sobre toda cosa guardada, dice el proverbio, ¿no es cierto? Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. De lo interior, acuérdense que el Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, cuando estamos atribulados, afanosos, temerosos, es necesario orar en esa perspectiva, con oración, con ruego, con acción de gracia, para que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa toda lógica humana, aquí lo dice, todo entendimiento, guarde, ¿cierto? Esa paz, guarde, vigile, llene nuestros corazones y nuestra mente. Que el Señor nos ayude también a siempre ir a las plantas de Cristo, a entregar nuestras cargas, hermanos, si nosotros no tenemos capacidad para resolver nuestros problemas. Tenemos que doblegarnos. ¿Sabe que, dicho muy de paso, en la oración hay un dejo de humildad? Cuando vamos a orar, estamos doblegándonos ante el Rey. Señor, yo no puedo llevar esto. Necesito tu ayuda. Yo no puedo más. Eso es lo que debemos hacer. Pablo le dice también a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar, ¿ya? Sin detenerse todos los días, a cada momento, insisto, haciendo inclusive nuestros quehaceres, ahí clamando al Señor, por cualquier razón, incluso por gratitud, siempre orando al Señor. Finalmente, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice Pablo a Timoteo, en mis oraciones, noche y día. Qué lindo esta relación entre hermanos, que por ejemplo tengamos en mente cada uno de los nombres de nuestra iglesia local, ¿ya? Nuestras familias representadas también, ahí clamando al Señor. La oración, amados hermanos, es un tema muy importante. El Señor nos deja su legado en su vida, ¿no es cierto? Acuérdense que Él muchas veces se apartaba de la multitud y se iba a orar. Él se iba al monte a orar, se apartaba de esa multitud que le buscaba por intereses, ¿no es cierto?, personales y terrenales. Y Él no buscaba nunca ese tipo de aplauso y de crédito. A mí me llama mucho la atención, el Señor gustaba de la soledad. Se subía a la barca y se alejaba de la multitud, se iba al monte alto ahí y se alejaba de la multitud y se dedicaba a orar. Nosotros debemos entender, hermanos, que la oración denota la idea, en su etimología, la palabra oración, así tal cual, la idea de intercambiar, de intercambio. Esa es la palabra original de oración. Es un intercambio entre los deseos humanos, ¿cierto? O ideas humanas a cambio de los intereses y la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos orar. Por eso que lo decía también, lo recordaba nuestro hermano Rodolfo. Estudiamos una vez este tema, ¿se acuerda? Lucas capítulo 11 dice que los discípulos se acercaron a él, Lucas 11:1, y le dijeron abiertamente: Señor, enséñanos a orar. Porque vamos entendiendo que orar no es rezar, no es repetir, sino que es intercambiar lo que yo pienso que es bueno para mí, o lo que necesito, o lo que necesita la iglesia, lo que necesita mi familia, etcétera. Y el Señor me va aclarando y me va guiando conforme a su voluntad. Esa es la oración. En otras palabras, literalmente, orar significa que Dios nos persuade. Su voluntad nos persuade, nos convence. Es como que pudiéramos decir: yo pienso que las cosas eran así, pero el Señor me ha dicho que no son así. Vamos aprendiendo a dejar nuestras ideas humanas, ¿cierto? Que pueden ser muy bien intencionadas, a cambio de qué mejor que la voluntad divina. Por medio de la oración, el creyente entra en una verdadera sintonía, ¿eh? Es como cuando, no sé si usted, los más que tienen más años, no voy a decir los más viejos, usábamos esas radios antiguas, hermanos, que había que mover un dial. Lo voy a decir así ilustrativamente para que se entienda, y de repente llegábamos a una señal y sonaba el chicharreo hasta que de repente entraba en sintonía y sonaba de manera espectacular la radio, la emisora. De esa manera llegamos a la oración, llegamos a sintonizarnos con Dios. Muchas veces nosotros llegamos con unas peticiones que el Señor nunca las va a responder, hermanos. Llegamos con un chicharreo, por decir así, espiritual, y el Señor nos sintoniza. Esa es la idea. Sintonía con la voluntad de Dios. Es una conversación con Dios, una conversación espontánea. Por eso que vamos a ir ahí un poco a Mateo 6, vamos a ver algunos comentarios del capítulo 6 de Mateo. Pero primero, reconozcamos, hermanos, esto es muy importante y el Señor lo sabe. ¿Cuánto nos cuesta orar, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta orar en el Espíritu, en la sintonía del Espíritu? Yo me acuerdo de ese pasaje de Mateo 26, cuando 39 al 41, cuando está el Señor en el huerto de Getsemaní. Ahí desprendemos muchas enseñanzas. Primero, podríamos decir que en el huerto de Getsemaní se pone en alto, hermanos, la doctrina de que Jesús era 100% hombre. No dejó de ser Dios, pero ahí manifiesta su humanidad, sin ninguna duda. Estoy angustiado, decía el Señor, hasta la muerte. Acompáñenme, le dijo a sus discípulos más cercanos, a orar. ¿Y sabes lo que pasó con sus discípulos? Los más cercanos, incluyendo Pedro, que dijo, había dicho quizá una hora antes, ¿cierto? Un par de horas antes quizá, le dijo, aunque si es necesario morir, yo voy a morir por ti, pero nunca, jamás te voy a negar. ¿Ya? Esa expresión, yo nunca, ¿cierto? Me hace recordar Eclesiastés 5 cuando dice, no prometas nada al Señor. Es mejor que no prometas en lugar de prometer y no cumplir. Porque el Señor no se complace, dice el texto, en los insensatos. Bueno, mucho tenemos de Pedro. Pedro decía, aunque todos te negaren, Señor, yo no te voy a negar. El Señor le pidió orar una hora. No fueron capaces de orar una hora. Y se lo insistió una vez, dos veces, tres veces, y no hubo caso. La carga de ese tiempo difícil que el Señor llevó, y no podía ser de otra forma, la llevó solo en Getsemaní. Acuérdense que Getsemaní literalmente significa la prensa de aceite, donde se exprimían las aceitunas. En una manera simbólica, el Señor ahí fue aprisionado, por decir así, como prensado hasta lo sumo, ¿cierto? Tanto así que Lucas revela que una presencia angelical descendió del cielo para fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo Getsemaní, hermanos. Muchos han desprendido enseñanzas casi esotéricas de Getsemaní. Pero nosotros no tenemos que caer en eso, sino que tenemos que creer lo que dice. El Señor Jesucristo, mostrando su humanidad, pero su humanidad obediente, cargó solo ese momento de angustia hasta la muerte. Nadie lo acompañó a orar. Entonces desprendemos eso, que Jesús era hombre, 100% hombre, no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad. Y sus discípulos no lo pudieron, ¿cierto?, acompañar en oración. Y ahí nos reflejamos nosotros, hermano. Nos cuesta dedicarnos a la oración de manera sintonizada con la voluntad de Dios. Y los resultados saltan a la vista. Porque la falta de oración en nosotros, ¿a qué nos lleva? Muchas cosas, hermano, a muchos errores. Malas decisiones, no podemos resolver problemas o conflictos. Desviamos la doctrina, hermanos. Pedimos cosas que no convienen. Llevamos las cargas. Nos angustiamos. Nos afanamos. Estamos llenos de temores. Nos amargamos. Incluso creamos en nuestro corazón raíces de amargura que hacen tanto daño, ¿no es cierto? A nosotros mismos y a quienes nos rodean. La vida cristiana se vuelve estéril. No tiene fruto. Y eso tiene que ver con la oración. Pero partamos de la base, amados hermanos. No sabemos orar. Reconozcamos. Y vamos a la Escritura para aprender a orar. Siempre es bueno. Nadie puede decir, no, si yo ya estoy clarito con orar. No, siempre es bueno la humildad y reconocer que nos falta aprender a orar, hermanos. Los invito ahí a Mateo capítulo 6, entonces. Nos metemos en este tema y después avanzamos en Romanos 12, al versículo 13. Es muy provechoso, hermano, repasar esto porque la mente es frágil. Y siempre el Señor tiene sorpresas dentro de un mismo estudio que ya hemos desarrollado. Como lo he dicho en algunas otras oportunidades, hermano, no vamos a descubrir nuevas verdades, pero sí vamos a profundizar en la Escritura. El Señor nos ayude, hermanos. Este va a ser nuestro tema acá en este día. Señor, enséñanos a orar. Humildad, reconocer. Me acuerdo del eunuco, ¿se acuerda que le decía a Felipe? Le rogó que se sentase y que le enseñase. En esta noche le decimos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, hermanos, ya lo citaba nuestro hermano, y muy interesante, versículo 5, demos lectura hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versos 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, ustedes saben que esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo se transformó en un rezo, ¿ya? Los que venimos del catolicismo romano bien sabemos que se transformó en un rezo. Yo tengo que decir esto, hermanos, porque la idea nuestra es predicar el Evangelio y traer luz en medio de las tinieblas. Nosotros pensábamos que repitiendo el Padre Nuestro estábamos orando a Dios. Pero fíjense que el versículo número 7 lo dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Porque el Señor trae al tema, al tapete, el asunto de las religiones que siempre, siempre han usado rezos y mantras, ¿cierto?, para cumplir con esa idea espiritual de oración. Eso no debe ser. La oración es una conversación espontánea, natural. Orar tal cual somos, amados hermanos. Ahí Lucas 18, que citaba también nuestro hermano, los religiosos oraban consigo mismos. Tenían la oración ya preestablecida. Era una repetición. ¿Sabe por qué, hermanos, qué importante esto? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Podemos nosotros elaborar una oración bien bonita, pero el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, lo primero, versículo 5, debe ser una oración sincera. No una oración enmascarada, como dice acá, usa la palabra hipócrita. Acuérdense que la palabra hipócrita en griego significa con máscaras, ¿cierto? Las liturgias. Bueno, en el catolicismo, me acuerdo, yo les cuento a mis hijos que nunca pasaron por una iglesia católica, era una serie de declaraciones que el cura hacía y uno repetía los rezos, ¿cierto? Entonces, uno se la sabía de memoria la misa prácticamente. Y por ahí se citaba un versículo bíblico como, ¿no es cierto?, un pretexto evangélico, ¿cierto?, un pretexto bíblico, pero nada más que eso. El resto es una liturgia que se repite. El versículo 6 habla de una oración privada versus una oración pública. No puede haber oración pública si primero no hay una oración privada. Yo me acuerdo antiguamente en una iglesia, en una reunión de iglesia, decía una persona: nosotros debemos juntarnos a orar, ¿ya? Ahí hay una media verdad, es bueno juntarnos a orar. Pero en primer lugar, lo que tenemos que hacer todos nosotros es estar orando en lo privado. Porque lo privado, sin duda que va a tener repercusiones y efectos en lo público, ¿ya? Nosotros debemos entender que la iglesia no es lo que nosotros... A veces se dice: esta iglesia no me da lo que yo quiero. Yo lo he escuchado, ¿eh?, muchas veces. Hace años, esta iglesia debería tener esta actividad, esta otra. El problema es mi vida personal, hermanos. No parte por la colectividad, sino si mi vida personal, si mi vida devocional personal tiene una esterilidad absoluta, evidentemente en la iglesia, en lo público, los resultados van a ser idénticos, hermano. No podemos partir al revés. No podemos partir en una vida religiosa de decir: aquí en la iglesia hacemos esto y en mi vida privada no hago nada de lo que estoy haciendo en lo público. ¿Se entiende? Entonces el Señor está ordenando esto. Cuando ores tú, entra a tu aposento y cierra la puerta. Esa es la primera oración. Como decía nuestro hermano, podemos orar de pie. Hay iglesias que tienen esas banquitas para poder arrodillarse, cosas por el estilo. Y de alguna manera ese es su ritual. Y cualquier otra iglesia que no haga ese ritual no cumple con sus cánones. Pero el canon que nosotros tenemos que poner en alto es el canon bíblico, ¿no es cierto? Y el Señor dice: lo primero, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y lo privado será manifestado, tendrá repercusiones en lo público, en lo colectivo. Ahora, obviamente, esto trasciende más allá de lo temporal, porque esto cuando dice el Señor, en el versículo 6, al final dice, y tu padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Evidentemente, este es el contraste a cómo termina el versículo 5. Mire cómo termina el versículo 5. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa del Señor podrían tener los hipócritas? ¿Los religiosos? Ninguna. Ellos obtienen lo que buscan. Buscan los aplausos de la gente, buscan el crédito de la gente, el que les reconozcan como religiosos, porque por eso se visten distintos, ¿no es cierto? ¡Oh, qué santos son estos hombres! Y ahí los reconocen. Esa es la recompensa que buscan. El Señor dice, ya tienen lo que buscan. Pero nuestro Padre nos anticipa que nos va a recompensar. Y la pregunta es, ¿dónde va a ser esa recompensa, amados hermanos, llevando esta doctrina a todo lo que enseña también la enseñanza apostólica? Nuestra recompensa, mis amados hermanos, va a estar en el tribunal de Cristo. Ahí será probada la obra de cada uno de nosotros. Ahí seremos recompensados. Como lo decía la otra vez, nosotros no estamos capacitados para que nos aplaudan ahora. No estamos capacitados a que recibamos, ¿no es cierto?, créditos y reconocimientos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Y el pecado es como la levadura, la porción de levadura que tenemos todos dentro, nos va a inflar la masa y nos vamos a volver, ¿no es cierto?, arrogantes. Eso es muy delicado. El creyente, hermanos, en este tiempo, hasta que Cristo vuelva, debemos vivir en una constante humillación delante del Señor. Cerrada la puerta, tu Padre que oye en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese día de la recompensa, de las coronas, ¿no es cierto? De los premios. ¿Cuándo será ese día? El día del tribunal de Cristo. Muy bien. Versículo 7, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ustedes han oído de la palabra mantra alguna vez? Mire, una vez yo tuve que visitar una persona y era Hare Krishna, era un devoto Hare Krishna, y a mí me llamó mucho la atención porque él tenía en su mano un rosario enredado, en su mano así, con hartas pelotitas. El rosario es como una especie de collar con pelotitas, ¿ya? Entonces, yo decía, pero si el rosario es católico. Para mí siempre el rosario fue un utensilio, ¿no es cierto?, un artículo religioso católico. Pero después uno se va enterando que fue extraído de prácticas budistas milenarias y pasó al cristianismo, comillas, al cristianismo católico romano. ¿Por qué? Porque cada pelotita es una unidad, ¿no es cierto?, de tiempo y de un rezo específico. Entonces, por ejemplo, cuando en el donde vivía yo, donde estaba mi mamá, se moría una persona, allá llegaban las viejitas a rezar el rosario. Y cada pelotita era un rezo. El misterio tanto, el misterio cuánto, y Dios te salve María, y María Madre de Dios, etcétera, y repetían, y repetían, y repetían, y cosas que después uno con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra de Dios, uno va entendiendo. Dios te salve María, y después dice, ¿no es cierto?, Santa María, Madre de Dios. Cuando vemos que la Escritura enseña que María nunca fue la Madre de Dios, sino que la Madre de Jesús. Y usted dirá, bueno, es que Jesús era Dios. Ese es el silogismo que metió Agustín en la iglesia. Jesús era Dios, María la Madre de Jesús, conclusión, María la Madre de Dios, punto. ¿Qué le parece? Pero no, doctrinalmente, teológicamente, Dios no tiene madres. Y por eso que el Señor nunca le llamó madre, sino que siempre le dijo mujer. Bueno, vuelvo al punto. Los mantras son repeticiones o palabras vacías que se transforman en rezos. Los Hare Krishna, básicamente los musulmanes, el catolicismo romano, y nosotros vemos en la escritura eso, ¿eh? Por ejemplo, ahí en Primero de Reyes 18, cuando se confronta el profeta Elías con los profetas falsos de Baal, ¿se acuerda? Ellos entraban en un éxtasis y repetían palabras, porque todos los pueblos paganos y todas las religiones paganas siempre se han asistido de mantras, de rezos. Por eso que el Señor dice, ustedes no lo harán así. No usarán vanas repeticiones. Bueno, yo en lo personal, como ex católico, ¿cierto? Cuando hice la primera comunión, usted sabe que tiene que ir a confesarse con el cura, ¿ya? Y el cura, en una expresión, ¿no es cierto?, en latín, le dice, ego te absolvo, ¿ah? Ego te absolvo significa, yo te absuelvo de todos tus pecados. Imagínense, un hombre pecador me absuelve mis pecados. Eso no tiene ninguna base bíblica. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego me da la penitencia y me dice, por tus pecados, quizás qué pecado le habré contado, hermano, que me dio como 30 Ave María y 50 Padre Nuestros. Y tenía que repetirlo para pagar la culpa del pecado. Pero ¿qué es eso, amados hermanos? ¿Qué es eso? Cuando nosotros bien sabemos que el único que puede pagar, ¿no es cierto?, por nuestras culpas, es la obra de Cristo y nada más. Entonces, nos vamos desprendiendo de esta basura religiosa, hermano. El Señor, por eso que habla con tanta crudeza. Rezos frenéticos, repeticiones. Ahí tiene Hechos 19, ¿se acuerda cuando Pablo llega a Éfeso? Y estuvo como un poco más de 2 años ahí, viviendo en Éfeso. Y dice que los adoradores de Diana, por horas decían, Diana de los Efesios, ¿se acuerda? La diosa Diana, y repetían, y repetían, y repetían, así como hoy día vemos en la religión estos mantras. El Señor dice, no uséis esas vanas repeticiones, pero no quiero dejar pasar la ocasión. ¿Usted ha escuchado este tema famoso, frecuente, de las cadenas de oración? Ese es uno de los mitos que debemos siempre derribar, hermanos. Las cadenas de oración provienen del catolicismo romano, de todos estos conceptos paganos de que en la medida que sumamos oraciones, en definitiva vamos a torcer la voluntad soberana de Dios para que Dios termine haciendo lo que nosotros queremos que haga. Entonces, si el milagro no se cumple, quiere decir que no oramos lo suficientemente, que no reunimos la cantidad de personas, etcétera, etcétera. Eso no se sostiene en la Biblia tampoco. No existen las cadenas de oración, hermano. Que no tiene nada que ver con que un pueblo específico, la iglesia, esté siempre orando los unos por los otros. Volvemos al principio, hermano. Orar es entender la voluntad de Dios, entender cómo Dios piensa, intercambiar mis ideales humanos por los ideales de Dios. ¿Me explico? Dejar ahí en el trono de la gracia la voluntad humana por la voluntad de Dios. Ese es el intercambio de lo que significa oración. De modo que las cadenas de oración también son parte de la tradición romanista que también se metió y se enquistó en la iglesia evangélica. Por eso que hoy día no es raro que algunos hermanos digan, hagamos cadenas de oración. Ese es otro de los mitos que también tenemos que derribar. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros, ¿qué dice?, le pidáis. El Señor conoce todas las cosas. Salmo 139 dice, antes que nosotros pronunciemos algo, Él conoce todas las cosas. Pero aclaramos de inmediato esto. Él quiere la confesión. El Señor quiere que le confesemos, ¿ya? Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero nosotros debemos, ¿no es cierto?, debemos confesarle las cosas que nos pasan. Lo que está confrontando el Señor Jesús aquí en este pasaje, en el versículo 18, es que los mantras repetían una y otra vez, dice, eso es vano, porque Dios ya sabe las cosas, ¿ya? Él sabe lo que nosotros estamos pidiendo. Una vez que le digamos al Señor, Él ya sabe las cosas, ¿ya? No se debe confundir con perseverar en oración a usar vanas repeticiones, ¿ah? Porque uno puede decir, Señor, dame salud, dame, y uno repite, dame salud, dame salud, dame. No, ese es un mantra, eso es un rezo. Se entiende la diferencia, ¿no es cierto? La omnisciencia de Dios se pone en alto el versículo 8, porque Él conoce todas las cosas, Él conoce todas nuestras necesidades. Versículo 9. Comienza el Señor a enseñarles cómo deben orar. Aquí hay un cambio, hermanos, en la relación de un judío que siempre oraba al Eterno, al Adonai, y el Señor ahora les presenta algo muy importante en esta relación entrañable. Les presenta, número uno, la paternidad de Dios. Aquí descubrimos las 7P, no sé si usted se recuerda, las 7P de esta oración modelo, ¿sí? Lo primero, la paternidad de Dios. El Señor dice, así oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios eterno es Padre. Nosotros creemos en lo que se conoce como misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Si nosotros nos remontamos hacia la eternidad, por lo que la Escritura nos revela, vemos a un Padre eterno y a un Hijo eterno. Y por cierto, a un Espíritu eterno, en ese concepto teológico de Trinidad. De manera que nosotros somos hijos de Dios por medio de un Hijo que murió, ¿cierto?, por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros oramos al Padre, Padre nuestro, Padre santo, en fin, Padre soberano, Padre bueno, porque es Padre, porque hay un concepto de paternidad. Jesús oró al Padre. Por eso que decía, en Getsemaní se manifiesta, y ahí entra el gran conflicto para muchas sectas. ¿Usted ha oído de los testigos de... No los testigos de Jehová. ¿Los solo Jesús? Los solo Jesús dicen que no hay tres personas en la Deidad, sino que es uno solo. Y ese uno es Jesús. Por lo tanto, el conflicto lo tienen en Getsemaní. ¿A quién oraba Jesús cuando decía... Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire, dicho muy de paso, ¿se da cuenta que esa oración ya nos enseña el intercambio? Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y evidentemente lo que el Padre quiso es que su Hijo muriera, bebiera de esa copa que tenía que beber. Ahí Cristo no estaba vacilando, evidentemente nos estaba enseñando una tremenda lección que se iba a mantener hasta el día de hoy, que es una gran lección para nosotros para que sigamos sus pisadas. Lo primero, el Señor se dirige a Cristo, el Señor se dirige a su Padre de esa manera, con esa relación entrañable. ¿Por qué es importante esto, mis amados hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando está crucificado, entre la hora sexta y la hora novena, ¿se acuerda que hubo tinieblas? El Señor ora, pero no habla de Padre, sino que de Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las declaraciones que también ha sido usada y mal usada para especulaciones. Lo que nos está enseñando ese pasaje es que el Señor Jesucristo, en este plan soberano y tremendo del Evangelio, vivió el abandono de su Padre para que nosotros recibiéramos su paternidad y su amparo, hermano. Imagínense qué tremenda obra de Cristo. El Hijo que siempre tuvo su relación desde la eternidad con su Padre, en la cruz del Gólgota, por primera vez, el Hijo vive el desamparo de su Padre. Tanto así que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo así la profecía dicha 1000 años antes por el rey David, ¿no es cierto? Salmo 22, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿sí? Pero después que las tinieblas pasan ahí, entre la hora sexta y la hora novena, se le da a beber el vinagre y el Señor dice, consumado está, está todo hecho. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando él dijo, tengo sed? Se le dio a beber vinagre, bebió el vinagre, está todo consumado. ¿Y qué dice después al final? La séptima frase del Señor desde la cruz. Ya no dice Dios, sino que Padre. Nuevamente recupera esa relación eterna con su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, a nosotros nos deja una lección esta oración modelo. Primero, ¿a quién nos dirigimos? No a la madre, no existe la madre de Dios, sino que un padre. Padre nuestro. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cierto? dice, Padre nuestro que estás, versículo 9, que estás en los cielos. Aquí aparece la segunda P, que es la P de, a ver si se acuerdan, de posición. ¿Dónde está el Señor? Posición de Dios. Esto de la posición es muy importante, hermanos, porque nos permite tener humildad. Nosotros estamos muy distanciados de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo ejerce un ministerio de pontífice. Es decir, Él hace un puente entre nosotros pecadores y nuestro Padre Dios que está muy lejos de nosotros. Fíjese que el texto dice, Padre nuestro que estás, no dice en el cielo, sino que en los cielos. Esto tiene armonía cuando nosotros vemos a Pablo en 2 Corintios 12, versículo 1 en adelante, cuando dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Por lo tanto, entendemos de que hay más de un cielo. El cielo que vemos, el cielo de las aves, el segundo cielo de los astros, y el tercer cielo, el cielo de Dios, a donde mora Dios. ¿Sí? Ahí está Dios morando. En esa inmensidad, en esa distancia enorme, ahí está el puente, el sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite establecer un vínculo con nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ahí tenemos el segundo concepto de la ubicación de Dios. Eclesiastés 5 dice, cuando vayas a la casa de Dios, entiende algo. Lo dice en otras palabras. Dios está en el cielo y tú, en la tierra. Cuando estamos orando al Señor, siempre reconozcamos que Él es santo y nosotros pecadores. Por eso, todos estos teólogos, estos que enseñan que hay que decretar, hay que reclamar, ¿se acuerda John Guichó cuando dice, tú tienes que visualizar y incubar tu idea y pedirle al Señor? Algunos decían, insolentemente, tú tienes que enviar la orden de compra a Dios. De esa manera se expresaban. Ellos no han conocido a Dios, hermano. Y no lo digo de manera presumida que nosotros somos más capaces. No, pero hay que decirlo con todas sus letras. Hay personas, predicadores, que no conocen a Dios, hermano. ¿Cómo tú le vas a dar una orden al Señor? El propio Señor Jesucristo dijo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Eso es una gran enseñanza. Pero, ¿sabe? Hay predicadores que han llegado a decir que decir, por ejemplo, orar de esta manera, si es tu voluntad, usar esa frase, ellos dicen que es una frase que destruye inmediatamente la fe. Estás poniendo en duda que Dios lo va a hacer. Porque ellos creen que Dios tiene que hacer todo lo que tú le pidas. Entonces no es así. Estamos orando primero a un Padre que está en los cielos. Un Padre que conoce todas las cosas. Un Padre que tiene una enorme distancia de nosotros. Él es santo, tres veces santo, y nosotros pecadores aún, hermanos. Nunca perdamos la perspectiva. Por eso es que es tan importante como paréntesis mencionar esto. Desde que nació esta teología de que la iglesia es la soberana, de que la iglesia es la reina, la que hace lo que quiere, se distorsionó todo el evangelio, hermano. La iglesia, amados hermanos, posicionalmente es gloriosa, posicionalmente en Cristo tiene vestiduras de salvación, pero todos los que componemos la iglesia, y escúchelo bien, somos aún pecadores. Todos. Y eso, cuando digo todos, es todos, hermano. ¿Eh? Porque de repente dicen el ungido, no me toquen al ungido. No, de ungido para abajo, todos somos pecadores. Digámoslo así, hermano. Es que es muy bueno ya, estamos en tiempo de tanta elegancia, ¿no es cierto?, eufemismo, ¿ya?, en que los que están arriba se sienten más santos. No, aquí estamos todos en una misma altura delante del Señor, todos fuimos rescatados al mismo precio. Y cuando entendemos eso, amados hermanos, de que todos somos pecadores, ninguno de nosotros se ha de exaltar y ponemos en alto solamente al Señor, al soberano que está en el cielo, que tiene una distancia enorme de nosotros y que solamente mediante nuestro Señor Jesucristo se permite hacer aquel puente necesario. Ahí tenemos el concepto, la segunda P, de la posición de Dios. ¿Sí? Sigamos en el versículo 9. Dice que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, la paternidad, la posición de Dios, dice, santificado sea tu nombre. Es decir, la tercera P de la pureza de Dios. Él está lejos de todo el pecado que nos rodea, amados hermanos. Esto es muy importante exaltarlo, amados hermanos, porque la Escritura nos enseña de que aún los serafines, ¿cierto? Acuérdense que en esa categoría angelical, ¿se acuerda de la categoría angelical? Donde aparecen los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles, ¿cierto? Son seres ministradores que prestan servicio al Señor, ya, esos son los ángeles, y cada uno tiene su función específica. Y los que están más cerca de la presencia de Dios, según lo revela Isaías capítulo 6, son los arcángeles, ¿ya? ¿Sí? Los serafines, muy bien, a ver si estaban atentos, hermano. Los serafines, de hecho la palabra serafín tiene la idea de ardiente, porque están, imagínense, cerca de la luz refulgente, ¿no es cierto?, de Dios. Y dice la Escritura, ahí dice el profeta Isaías, capítulo 6, que tenían 6 alas, con 2 volaban, y habían 2 que tapaban sus rostros, ¿se acuerda? ¿Y qué decían estos serafines? ¿Quién se acuerda? Santo, 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 Señor de los ejércitos, porque la presencia de Dios no es solamente santa, es literalmente santísima. La expresión que usa el hebreo ahí es kadosh, kadoshim. Acuérdense que kadosh, kadoshim significa el santo de los santos. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos 3 lugares. ¿Se acuerda? Ahí hay un cuadro del tabernáculo para que después lo revisemos. El atrio, el lugar santo, pero el lugar de más adentro, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, el santo de los santos. Santo, santo, santo. Bueno, también lo hemos comentado, hermano. No hay otra parte en la Biblia que se repita 3 veces otro atributo de Dios, sino exclusivamente su santidad. No lo vemos ni con su amor, ni con su gracia, ni con su misericordia, ni con todos los atributos gloriosos que tiene Dios, pero sí con su santidad. Para que entendamos y le tomemos el peso de que Él nos ha salvado, hermanos. Y cuando vemos ese concepto de salvación, vemos la potencia de la obra de Cristo, de su sangre. Imagínense, viles pecadores, con una relación entrañable con el Santo, Santo, Santo. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña a orar primero a un Dios Padre, primera P, a un Dios que está en el cielo, segunda P, la posición de Dios, y tercero, a un Padre, a un Dios que goza de plena pureza. Voy a terminar, hermanos, porque el tiempo se nos fue, en este concepto diverso de cómo Dios se revela y no tiene un nombre que lo encasille. Yo me acuerdo, en esto me evoca cuando el Señor encomienda a Moisés, no sé si usted se acuerda, y Moisés, obviamente, por razón natural, le pregunta, cuando vaya ante Faraón, ¿en nombre de quién voy? ¿Ya? Porque nosotros es lógico que preguntaríamos eso. Pero el Señor le responde de una manera que nosotros no entendemos. Tú le dirás, yo soy el que soy, te envió. Y ese yo soy el que soy, usted bien sabe que son 4 consonantes que no tienen pronunciación, no se pueden pronunciar. Es el tetragramatón. Esto me evoca las conversaciones con mi hermano Nelson, ¿eh?, que está en la gloria ahora con la presencia del Señor. Siempre decíamos, él era muy enemigo de las Biblias que dice Jehová. Lo conversamos una vez eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que los copistas incluyeron letras, vocales, para que pudiéramos pronunciar el nombre impronunciable de Dios. ¿Ya? En cierto modo tenía razón. Pero hay muchas cosas que las tenemos que sobrellevar por nuestra limitada condición de seres humanos. ¿Se entiende? No estamos transgrediendo nada, ¿no es cierto? Sino que Dios entiende que nosotros somos muy limitados porque no sabemos cómo expresar este nombre impronunciable. YHWH, el tetragramatón, que significa el eterno, el que fui, el que soy y el que seré, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el yo soy el que soy. ¿Y por qué? Porque la Biblia se encarga de revelar los nombres de Dios de una manera específica. Cuando habla, por ejemplo, presentaba el tetragramatón en hebreo con el sufijo Rafa, ¿se acuerda? Yo soy tu sanador. El tetragramatón con el sufijo Nisi, yo soy tu bandera, ¿se acuerda? O yo soy tu proveedor, Jehová Jiré, Jehová el Shaddai, y tantas expresiones específicas, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, muy bien. Entonces, Dios es todo, hermano. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, esa santidad de Dios reúne todas las cosas y que, con esto termino, estoy medio embalado y entusiasmado, pero debo terminar. Fíjense que con Cristo nosotros vemos cristalizado todo esto. Nosotros tenemos que prestar atención a la revelación del Hijo, ¿eh? Por eso que dice el Señor, ¿no es cierto? El que me ve a mí, ve al Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo le dijo Felipe que estoy contigo y no me has visto? ¿Se acuerdan lo que le pedía a Felipe? Muéstranos a quién. Al Padre y nos basta. Porque en el Hijo se ven los atributos del Padre. Por ejemplo, él decía, yo antes que Abraham fuese, yo soy. Y cita implícitamente el tetragramatón, y ¿qué hicieron los judíos? Tomaron piedra y lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque usó la expresión del tetragramatón. El eterno, yo soy el eterno, en otras palabras dijo. ¿Quién es este nazareno que se viene a ser Dios? Y tomaron las piedras, pero no pudieron hacer nada, como lo dice la Escritura, porque aún no había llegado su hora. Pero el Señor dijo, yo soy antes de que Abraham fuese, es decir, revela su preexistencia. Porque Cristo es eterno, Cristo es Dios. Y no solamente eso, y con esto termino, él dijo, yo soy la luz, imagínense, Juan 8:12, yo soy la puerta, Juan 10:9, yo soy el buen pastor, evocando ahí el Salmo 23, Juan 10:14, yo soy la resurrección, Juan 11:25, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos dirigiéndonos a un Dios que tiene atributos y tiene una posición que ningún otro puede asemejarse a él. Primero es un Padre, segundo, ubicado en los cielos, ¿cierto? En el tercer cielo, la posición de Dios, pero también un Padre puro, alejado del pecado, tres veces santo, cuyos nombres revelan todos sus atributos y sus prerrogativas, como se dice. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir este tema, no lo pudimos terminar hoy día, porque es muy contundente, hermano, y creo que es bueno repasarlo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos estás nuevamente enseñando a orar, a reconocer, Padre Santo, quién eres tú, dónde estás, que eres tres veces santo y nosotros pecadores, pero que con ese puente bendito, ese sumo pontífice, tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos permite llegar a tu presencia sin ningún obstáculo. Qué maravilla es estar en Cristo. Como tal cual lo dijiste, Padre Celestial, en Él está mi complacencia. Gracias porque un día te plació ponernos en Cristo. Esa obra que hizo el Espíritu Santo de ponernos en Cristo, de posicionarnos en Cristo. Y todas las bendiciones en el Hijo las recibimos por pura gracia, Señor. Gracias, Padre, porque en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Ni siquiera levantar la mano y escoger y aceptar a Cristo fue nuestro, sino que todo lo has hecho tú para tu gloria. Como decía el Señor Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Gracias, Padre, porque fuimos arrastrados a tu presencia, a la obra de Cristo. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza solamente para ti, nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.